a veces la vida nos atraviesa con puñales, nos sorprende con tragedias que nos marcan para toda la vida. ¿Cómo salir de esos espacios? ¿Cómo salir? ¿Cómo remontar el dolor, el terror, la angustia? Hay quienes dicen que los seres humanos tenemos, como los metales, la capacidad de fortalecernos a partir de los golpes, del sufrimiento, y que ese tránsito, ese recorrido se llama resiliencia. Hoy queremos poner la resiliencia en boca de todos, y para eso vamos a hablar con protagonistas de una guerra que no recibe adjetivos más que ilógica, cruel, sin sentido. Una guerra que llevó a combate a adolescentes de 18 y 19 años que estaban haciendo lo que entonces se conocía como el servicio militar obligatorio. Hoy va a estar con nosotros un hombre que buscó sanar sus heridas, sanar las heridas de sus compañeros de guerra a través de un espacio de vida, y ese espacio se llama escuela. Lo hizo a lo largo de muchos años. Visitó escuelas, conversó con estudiantes, buscaba que ellos imaginaran y le dieran vida a los rostros de sus compañeros muertos en el frente. Hasta que hace pocos meses empezó a construir junto con un grupo de estudiantes y de docentes un sueño, el de homenajear a sus compañeros en lo que fue el campo de batalla, ir hasta Malvinas y allí construir juntos un espacio de reconocimiento, un espacio de homenaje. Y lo hicieron hace muy poquitas semanas. Hoy van a estar aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque queremos entender cómo la educación puede ser un espacio de resiliencia. Y por eso hoy, justamente, ponemos la resiliencia en boca de todos.
En boca de todos, con Silvia Bacher.
Bienvenidos aquí a este programa que ustedes ya saben, se llama En Boca de Todos y que construimos semana a semana con un gran equipo. En la producción periodística, Inés Gordon y Santiago Pfeiffer se sacan chispas para conseguir las mejores fuentes, los mejores temas, para ver cómo hacemos para que justamente la ciudadanía se transmita a través de los micrófonos de esta AM870 y para todo el país. Y en la operación técnica, ustedes ya saben, la mejor, la grande, Laura Cristaldo, que hace posible que este programa tenga más ritmo del que nos proponemos. Y bueno, y ustedes allí junto a nosotros cada domingo tempranito a la mañana o durante toda la semana visitando la página de radionacional.com.ar, donde buscan En Boca de Todos y pueden escuchar este y todos los programas de la radio. Y recuerden también que nos encuentran en Twitter, @ Silvia Bacher, en nuestro Instagram, Silvia Bacher, ¿ok? Y también escuchándonos todos los domingos a las 6 de la mañana aquí en Radio Nacional.
En Boca de Todos, educación y algo más.
Te decíamos temprano al arrancar el programa que la resiliencia es una oportunidad de convertir en el dolor, el drama, la tragedia, en otra cosa, en una oportunidad de mirar la vida desde otro lugar. Y esto es lo que me parece a mí, lo conversaremos con él, lo que desde hace muchos años hace Antonio Reda con su propia experiencia de vida, porque cuando él tenía 19 años estaba haciendo el servicio militar en el Regimiento 7 de La Plata y de pronto, impensadamente, estuvo en el medio del combate, en las Islas Malvinas. Desde allí pasaron muchas cosas. vamos a compartir con él algunas de ellas, pero nos queremos posicionar en las 720 charlas que dio Tony a lo largo de estos años, con tantos jóvenes, con tantas chicas en escuelas, tratando, me decía una vez, conversando él, de que las nuevas generaciones no pierdan la imagen de quienes lucharon y quienes murieron. Hoy nos acompañan aquí, en Boca de Todos, un grupo de estudiantes, una docente, Tony, y la hermana de un ex soldado combatiente de Malvinas. Vamos a ir nombrándolos a cada uno, pero ante todo los recibo a todos. Bienvenidos aquí a Radio Nacional para compartir la experiencia que tuvieron ustedes. Saben, lo contábamos tempranito, pero lo volvemos a decir en una de las últimas charlas que dio Tony, no sé si de las últimas, pero digamos hace no mucho tiempo, hace meses, un año, dos años, visitó la Escuela Nuestra Señora de la Merced, obra Don Bosco, que está ubicada en Ensenada, muy cerquita de La Plata, y se produjo una alquimia donde los jóvenes y él imaginaron un viaje. Un viaje que era difícil porque había que primero construirlo, lograr toda la parte de trámites, la logística, conseguir los recursos, ¿no? Es una escuela de que contara con los recursos. Toda esta dinámica se dio y hace muy poquitos días volvieron de allí, donde viajaron 17 estudiantes de las Islas Malvinas, 3 excombatientes, docentes, y María Alejandra González, que es hermana de Néstor Miguel González, soldado que murió allí en Malvinas. Bueno, hecha la presentación así general, después vamos a ir diciendo quién es cada uno de ustedes. Quiero darles nuevamente la bienvenida y pedirte, Tony, si querés que nos cuentes cómo fue este camino de ser Colimba, de pensar que ibas a hacer esa experiencia que para algunos era terrible, para otros era formadora, y que para todos los jóvenes que fueron a Malvinas fue trágica, no importa cuál haya sido el destino que tuvieran, y que les marcó la vida.
Sí, bueno, antes que nada, bueno, gracias por la invitación. Esto, bueno, acá está mi nombre, sale mi nombre y apellido, pero es una construcción colectiva. Esto se desarrolló durante años. Muchos, como en mi caso, durante muchos años, tal vez 20, 25 años, dejamos el tema Malvinas en un rinconcito de nuestras vidas.
Hace 35 años sucedió.
Claro, pero...
Pero para recordarle a nuestros oyentes.
Durante 20 y tantos años, 22, 23 años, prácticamente no hablé del tema Malvinas. Otros compañeros sí lo hacían. Y es como haber tomado una aposta de algo que iniciaron otros. Y bueno, hoy me toca junto con otros compañeros más, en el caso del viaje, incluso fue con Claudio Guzmán y Eduardo González, y ir a las escuelas, pero ya con un crecimiento propio, digamos. Uno al principio hace estas cosas para uno, lo hace para poder sacar de adentro esas cosas que tal vez la sociedad no pudo escuchar en su momento, y pasado el tiempo uno empieza a hacer una herramienta, con todo gusto, ¿no? Una herramienta de la memoria, una herramienta incluso de la verdad, para que cada uno tenga su verdad. No hay una única verdad en Malvinas, y especialmente, bueno, una memoria vinculada a la memoria de ellos, de los compañeros que dieron su vida, y a la paz, ¿no? Todo el mensaje nuestro está radicado en que esto no le vuelva a suceder a ninguno de los jóvenes como ellos.
De hecho, el lema con el que viajaron los chicos de la escuela de Ensenada, Nuestra Señora de la Merced, tenían como lema transformar la guerra en paz. Muchas veces hablamos, contanos si te parece brevemente tu historia, y después contanos la diferencia que podrías, si es que podés, transmitir, la diferencia entre hablar y no hablar. Después de hechos traumáticos terribles, como tantas situaciones de guerra, lo hemos visto con la Shoah, después de los guetos, el silencio como amparo de contención, por miedo que si se habla, de alguna manera se deshace, desaparece. Contanos, si querés, en ese orden, digamos, cuál fue tu propia historia y este camino entre el silencio y la palabra.
Y yo creo que el silencio de las personas o de las sociedades A veces funciona como protección. Cuando uno no habla, no recuerda, no escarba, no, digamos, no va a lo profundo, entonces parece que doliera menos. Y pareciera que por fuera cierra, pero dentro queda. Lo estoy trasladando a una herida real, física. Cierra por fuera, pero por dentro queda. Y un día esa herida brota, supura, sale. Las sociedades lo tienen que hacer. Si las sociedades nos hiciéramos cargo inmediatamente de los desastres que hacemos, nos paralizamos, nos incriminaríamos permanentemente. El tema es que en ese silencio va quedando gente en el camino. Cuando pasa algo y no se habla, queda gente. Y nosotros, siempre creo que repito esta misma frase, ¿no? Éramos jóvenes, teníamos 18, 19 años, hoy todavía tenemos algunas pilas para poder alzar la voz y hacernos escuchar y visibilizarnos. Estaban los familiares de nuestros compañeros caídos, los papás, la primer generación, que ya eran grandes y estaban abatidos por esta situación y no pudieron solos hacerse visibilizar. Entonces, a partir de hoy, nuestra misión pasa ya a tener una escala superior. Es ser la voz de los que no tienen voz. ¿Y quiénes no tienen voz en esta historia? Nuestros compañeros caídos. Porque no están. No están físicamente y tenemos que hablar por ellos, nosotros y sus familiares. Ser la voz de los familiares que no tienen micrófonos a disposición, no tienen organismos públicos que los lleven a los canales de televisión, nadie conoce sus rostros. Y bueno, cuando uno va a una escuela se encuentra con una nueva generación que no tiene esos prejuicios y compromisos generacionales que tenemos nosotros, se encuentra con docentes como Karina, se encuentra con como directora a gente como Ana, y se encuentra con chicos como ellos que no tienen ningún prejuicio. Y si esa charla la redondea la hermana de un compañero como Alejandra, la conclusión es que fuimos a Malvinas con ellos y se coronó un poco la expectativa, porque el viaje fue para ellos algo muy especial, lo van a decir ellos mejor que yo, pero creo que para Alejandra tuvo una significación inexplicable.
Ahora vamos a hablar con Alejandra, vamos a escuchar su historia, pero te pedía si le contabas, si compartías con nuestros oyentes cómo fue esa experiencia de un joven de 18 años, como tienen Franco Vietri, Brian Merino, Lautaro Reyes, que tienen 17, 18, 19 y hoy están aquí a menos de un mes de haber estado allí en Malvinas rindiendo homenaje a los caídos.
Y lo que pasa es que es una generación de otra época. Nosotros somos, no nos podemos comparar. Sí, en la edad, tal vez por dentro tengamos las mismas sensaciones, pero éramos jóvenes mucho menos, tal vez reflexivos, autocríticos, rebeldes. Éramos la generación de la dictadura. Y teníamos una obligación, que era hacer la colimba, la hicimos. En el medio de la colimba tocó una guerra y fuimos. No había cuestionamientos, no, yo no voy, ¿por qué voy? Fuimos. Y hubo mucha gente que tuvo la peor parte, digamos, en esa guerra y fue gente que le tocó matar o morir. Entonces, trasladarlos a... Yo no quiero que eso le pase a ninguna generación. Quiero que ellos maduren las cosas previamente y sean tan inteligentes para que esto no les vuelva a suceder. Que no crean nunca que la paz es el camino. La guerra siempre un minuto antes se puede evitar. Ninguna guerra dio un resultado positivo para el ser humano. Toda guerra fue muerte. Entonces, creo que el objetivo final de una generación nueva, distinta, es que esto no se repita. Y a nosotros nos tocó en una pasividad, yo creo que bastante distinta. Tal vez la historia de cada uno no es igual. Tal vez no es igual el caso de Néstor al mío.
Seguramente no es igual por el final, simplemente mirando en perspectiva no es igual, porque Néstor Miguel González murió en combate, murió en esa locura que de la que estás hablando, ¿no? Pero también habrá tenido puntos en común. ¿Qué edad tenía María Alejandra, hermana de Néstor, cuando él fue a Malvinas?
Néstor ya había cumplido los 20 años, había entrado al servicio militar con 19.
¿Sos mayor o menor que él?
Menor. Yo tenía 12. Y no salió ni en la última baja. Así es que estando todavía dentro del Regimiento 7 de Infantería, en la Compañía C, tuvo que viajar a Malvinas. Y qué buena esa reflexión de que, bueno, a cada uno lo atravesó de forma distinta, ¿no? en nuestro caso particular, mi familia es una familia tradicionalista. Néstor era miembro de una agrupación tradicionalista de Ensenada, La Montonera, y el sentido de la patria para nosotros es, tiene una connotación muy elevada, muy grande. Seguramente ha tenido miedo, le costó comunicárselo a mi papá. La imagen que tengo es que esperó a terminar de trabajar en La Montonera vestido de paisano, y una vez que finalizó su trabajo le comunicó a mis papás que se iba a Malvinas. Y de hecho sus amigos y su familia, que no podíamos despedirlo, la última imagen la tenemos en La Montonera, y ese día y desde ese día y hasta,
porque de ahí ya se fue directamente,
de ahí se fue para el regimiento.
¿Y se comunicó con ustedes estando allí?
Tuvimos muchísimas cartas de Néstor y le llegaron también cartas de amigos nuestra, y tuve la oportunidad de compartir una carta que a él no le llegó, que es una carta de mi papá, en la que, bueno, le decía a mi papá que estábamos todos muy orgullosos de él y de sus compañeros, y que si algo tenía que pasarle, que lo hiciera con la frente bien alta, porque estaba defendiendo a la patria.
Estamos hablando con Antonio Reda, con María Alejandra González, y yo les contaba que Tony, así se lo conoce, sí. Tony Reda, ¿es así o no? Así sí, le dicen. Lleva más de 700 charlas en colegios y nos decía cuál es el sentido que tiene con los compañeros, me vas a decir, o a ver, ¿es sí, correcto, sí, 700 no, no, charlas?
Digamos, hice un cálculo en la cantidad de años por la cantidad de meses y aproximadamente no llevé la cuenta. Le hice sí en los últimos 3-4 años porque el número se incrementó terriblemente. Y el promedio me debe dar alrededor de 700 charlas, si uno cuenta en 10-12 años, tampoco son tantas, ¿eh?
Deberían ser muchas más, que no decir, a lo largo y a lo ancho de todo el país.
Es cierto que son muchos los compañeros que lo hacen en otros lugares del país y en la misma ciudad de La Plata, pero falta, hay mucha gente que no escuchó hablar de Malvinas.
Ahora, vos diste más de 700 charlas aproximadamente, es un número, estimativo. Pero nos decía antes de empezar el programa María Alejandra, que yo pregunté, vos también diste muchas charlas, dice, yo fui paradójicamente a la charla con los chicos de Nuestra Señora de la Merced por primera vez. ¿Y qué fue lo que se produjo en vos cuando decidiste ir a contar la historia de tu hermano y de tu familia a los chicos?
En principio sentía una obligación para con los chicos de SEMA, que es, son los soldados de la casa, ex soldados de Malvinas, porque yo me acerqué a ellos buscando cerrar la historia y necesitaba de su ayuda. Quería saber la historia de Néstor en Malvinas.
¿Eso fue cuándo?
Eso fue el detonante para llegar a SEMA, unos años antes. Necesito saber, necesito que me ayuden, necesito acercarme a los veteranos, que mucho me costaba. Siempre digo que buscaba muchachos de 20 y me encontraba con hombres de 50. No los podía identificar, no me hallaba, no me quedaba un costado, pero
porque
también
vos tenías la imagen de tu hermano
de 20 años. De mi hermano de 20 años. Mi hermano de 20 años, mi contextura física. Pero bueno, siempre digo que cuando los escuchaba hablar era volver a esa edad. Así es que una vez que pude identificarlos y sumarme a ellos, sentía la necesidad de colaborar en lo que pudiera. Yo no sé si Néstor estuviera en un centro de veteranos, la verdad que no lo sé. Yo siento que tengo que estar acompañándolos. Y bueno, ese día Tony me invita y con gusto fui, porque es una escuela muy querida, Ensenada, y qué mejor que ir a hablar de mi hermano, ¿no? Si la idea me gustaba y me acerqué a ellos.
¿Y cómo fue esa primera vez? Por ahora la única, ¿no? La que fuiste a una escuela y después fuiste.
No, es la única escuela.
¿Y cómo fue poner en palabras ese dolor, esa historia, esa memoria con jóvenes que, decías, mirabas a los veteranos que hoy tienen 55 años, pues pasaron 35 uh-huh. años, y mirabas a los chicos, como estos que están aquí uh-huh. Junto a nosotros, y contarles esa memoria. ¿Qué te produjo internamente, María Alejandra?
Y ahí es donde pienso el cambio que tuve. El cambio que tuve con este viaje. Pararme enfrente siempre me produjo quebrarme. Era hablar de él y dos palabras no podía decir. Y cuando en las imágenes muestran a los caídos y detienen a Néstor, bueno, ahí les dije que era... que transitaba las calles de Ensenada, que tomaba el micro para ir a trabajar en la calle La Merced, el micro 7 como ellos, que no le gustaba estudiar, por eso en tercer año de Nuestra Señora del Carmen Tolosa dejó y se puso a trabajar, algo muy habitual en aquel tiempo, que era un tipo bueno, que esa iglesia del colegio lo había cobijado muchas veces en su peregrinación a Luján, con la montonera a caballo, que era parte de la historia de Ensenada, ¿no? Que era, si bien él es platense, era platense, sus dos últimos años los transitó por Ensenada y bueno, y así lo adoptó, su gente lo adoptó como hijo también, ¿no? Lo que más recuerdo de esa charla es la cara de sorpresa y la tensión que tenían. Nunca me había pasado, nunca había hablado con adolescentes. Quería verlo a él también, porque si no podía identificarlo en los veteranos, tenía que buscarlo a ellos, ¿no? Con la edad que tenían, y tampoco lograba verlo. Son dos generaciones diferentes. Pero salí del colegio muy... muy conmovida y muy contenta por las respuestas de ellos en su silencio, sus caras de atención, de entender quién y saber quién era Néstor.
Estamos escuchando las voces donde la palabra construye la paz después de la guerra, después del dolor, después de la tragedia. Las voces, decía, de Antonio Reda y de María Alejandra González, que llegaron a esta escuela, Nuestra Señora de la Merced, obra Don Bosco, allí en Ensenada, cerquita de La Plata, y allí fueron a dar una charla. Pero algo pasó, que empezó a construirse otra cosa. Están con nosotros Franco Vietri, Brian Marino, Lautaro Reyes y su docente, que acompañó a los chicos en este viaje a Malvinas, que se llama Karina Seibane. Cuando volvamos de la tanda, vamos a hablar con ellos porque queremos saber cómo fue que se produjo este hecho inédito hasta ahora de volver. ¿Vos habías ido ya, María Alejandra, Malvinas?
Sí, tuve la oportunidad de viajar en el año 2009 cuando la inauguración de las placas con los nombres y llevando a la Virgen de Luján. Fue un viaje en el mismo día, ¿no? Llegamos, estuvimos 2 horas y nos volvimos.
Con también la Tony estuvo varias veces.
Sí, 5 veces y una me llevaron 6. Te digo algo breve que redondea esto. Alejandra fue a esa charla, pero no era la primera charla que íbamos a esa escuela. Fui invitada cuando personalmente sentí que estaba en condiciones de ingresar a ese lugar con esa gente y en esas condiciones. Alejandra, después de este viaje, pude ir a cualquier charla, a cualquier lado y enfrentar a cualquiera. Hasta ese momento... a nuestros familiares hay que cuidarlos. Entonces, yo llevo videos junto con mis compañeros, les relatamos la historia, les mostramos los rostros, los papás de nuestros compañeros hablan, pero yo no los quería exponer hasta que no tengan las condiciones internas para hacerlo. Hoy con Alejandra voy a dar charla a donde quiera, porque Alejandra después de este viaje es la nueva Alejandra. Es increíble el efecto. Así que bueno, esto es lo que quería decir, porque por ahí quedó como en el aire el tema de por qué era la primera charla. Es muy duro que alguien entre los chicos, cuando recién empieza, en Malvinas va un excombatiente, ¿qué se imagina? Que llega Rambo vestido de verde, le habla de tiros, a cuántos ingleses mató y nada más. Y cuando uno va y le pone el rostro del compañero, le habla del dolor de su familia, escucha la voz del papá, de la mamá, eso lleva tiempo. A la segunda charla los chicos los querían a ellos.
Interesantísimo. Lo que vamos a escuchar, lo que hemos escuchado hasta ahora, pero todo lo que viene, porque queremos que los chicos nos digan, y también la docente, también Karina, cómo se imaginó, cómo se logró este viaje, qué pasó allí, qué pasó en Malvinas, donde estuvieron estos 17 estudiantes, 3 excombatientes, familiares y una docente, que también es la coordinadora de la pastoral del colegio. Así que bueno, quédense con nosotros, seguimos aquí en Radio Nacional, en Boca de Todos, hoy rindiendo homenaje también a nuestra manera. Tony sabe que buscamos siempre recuperar estas voces y estas experiencias, porque como ellos dicen, hay que transformar la guerra en paz.
Hasta las 7. En boca de todos. Educación, respeto, valores. En boca de todos.
Un programa para pensar cómo construirse de una manera positiva, de una manera solidaria, cuando se ha atravesado el horror, como es haber sido uno de los combatientes de Malvinas, de haber vivido esos 74 días. Está aquí Tony Reda, que tenía en ese momento 19 años, está María Alejandra González, que es hermana de Néstor Miguel González, un soldado de 20 años que murió durante la guerra de Malvinas, donde murieron muchísimos argentinos, y que el país todavía está buscando cómo sellar esas heridas. Nos decía Tony, bueno, a veces es necesario tomar un tiempo para que después drene. Quizás lo que están haciendo este colectivo Casa Ex Soldado Combatientes de Malvinas de La Plata está sucediendo en otros puntos del país. La particularidad, primero, es que a ellos los conocemos, a Tony lo he entrevistado en distintas oportunidades, también algunos de sus compañeros, pero aparte porque han viajado, como han construido un proyecto pedagógico con una escuela, y por eso están aquí. Karina Seibane, docente de la escuela que acompañó a los chicos, y los estudiantes de Nuestra Señora de la Merced, y queremos saber, ¿cómo se construyó ese viaje? ¿Cómo se soñó y cómo se logró?
Nosotros comenzamos estos espacios con las charlas. También hoy hablabas del proceso de resiliencia. En realidad nosotros llegamos a la invitación de los excombatientes para que nos cuenten cómo ellos hicieron este proceso. Este proceso que pudieron, hoy hablabas del silencio y la palabra, ¿no? Cómo la palabra comienza a sanar y comienza a cuestionar. Ahí es donde nos encontramos, en estos espacios que pudimos, yo siempre digo lo mismo, de pasar de la anécdota a la memoria, ¿no? Tener esta posibilidad de poner a la historia y a los hechos nombres y rostros. En esos espacios es donde nosotros también nos empezamos a cuestionar el protagonismo de los jóvenes en esto de la construcción de la memoria y de la resignificación de la historia. Para nosotros fue muy fuerte en las primeras charlas conocer el rostro de Néstor, ¿no? Y si bien Ensenada tiene mucho...
Néstor, que es el hermano de María Alejandra.
El hermano de Alejandra. Para nosotros fue cuestionador ese rostro que no conocíamos. Entonces, desde ahí, para nosotros también es una escuela que tiene una espiritualidad que educa en la empatía. Entonces, desde esta empatía y desde este querer saber, empezamos juntos con Tony nuevos espacios. Y en este espacio fue, bueno, queremos que Alejandra nos venga a contar quién es Néstor y conocer a la familia. Después de esa charla, los chicos quedaron conmovidos, ¿no? Pero yo siempre digo que es el conmoverse desde el hacer, no desde solamente el sentimiento. Y bueno, y ahí nace esto de, bueno, ¿por qué no comenzar con este proyecto que tiene objetivo de dar homenaje a nuestros caídos, ¿no? Y ahí empezamos a soñar este espacio, que es un espacio que hace 2 años venimos caminando juntos con el SEMA, soñando también este proyecto, que para nosotros también fue no solamente institucional, sino también comunitario, porque también las familias de los alumnos, como así también la comunidad, fue parte. Así que fue para nosotros movilizante. Fue empezar a buscar estos nuevos espacios que en la escuela no teníamos. Y en estos nuevos espacios surge también el protagonismo hasta de poder llevar adelante este proyecto con una economía compartida, ¿no? Esto de empezar a ver proyectos desde el nosotros y no desde la individualidad. Empezar a soñar este proyecto como un colectivo. Entonces creo que ahí nace también el compromiso de la comunidad. Yo siempre digo que este proyecto tiene una palabra que define, que es esto del encuentro, ¿no? El encuentro con la historia, el encuentro con las personas y ese encuentro también en el homenaje a nuestros caídos.
Porque de alguna manera ustedes lo que se propusieron, y así se llama el proyecto, ir desandando la historia a partir de las voces y de los testimonios de gente cercana, de gente, como decía Alejandra, de gente que caminaba las mismas calles y que un día se encontró en el medio de un campo de batalla. Y ahí quiero preguntarle ahora sí a Franco, a Brian, a Lautaro, que estuvieron aquí atentos y escuchando, ¿cómo fue esta experiencia? La escuela nos muestra la historia desde manuales, con suerte desde alguna película, si es una historia más cercana, de algún documental. Pero aquí ustedes iban a un lugar que todavía vibra con la vida y la muerte de las personas que los acompañaban y que llevaban sus testimonios. ¿Cómo fue esto, Franco?
Sí, como vos decís, nosotros conocíamos Malvinas por colegio y las típicas historias, las que te contaban siempre. Y con los chicos del SEMA empezamos a conocer un poco más sobre ese tema de la historia.
Los chicos del SEMA son los chicos de la Casa de Exsoldados Combatientes de Malvinas de la
chicos,
Plata.
Lo de chicos lo dejamos.
Bueno, pero hay ahí, como decía Karina, una empatía, ¿no? Un encontrarse en algún lugar más allá de la edad.
Sí, sí. Y empezamos a conocer más sobre la historia y teníamos esa inquietud de saber más y más. Y así fue como empezaron a hacer el proyecto. Y nos acompañaron siempre. El estar allá, cuando llegamos, era increíble. Todo lo que veíamos por fotos, videos, todos estábamos ahí. Estábamos en el lugar donde pasó toda esta tragedia, que fue una tragedia. Y bueno, y fue la verdad muy lindo. Muy lindo y muy fuerte.
¿Qué fue lo que pasó allí, Brian?
Apenas llegamos, era ver, mirar para todos lados y decir, bueno, ya llegamos a Malvinas.
¿Era como te imaginabas?
No, creo que mucho mejor. Creo que el viaje supera toda expectativa que tenés.
Pero el lugar, digo, los escenarios, ¿tenían que ver con lo que habías estudiado, con lo que habías conversado con los chicos del SEMA?
Claro, mirando las fotos y mirando así cosas, se ve que es lo mismo. Las huellas que quedan sobre las bombas y todas esas cosas, es lo mismo. Después, la experiencia más fuerte vivida en las islas fue el cementerio de Darwin. Fue visitar y recorrer cada tumba con lágrimas en los ojos y ver a Alejandra correr hacia la tumba de Néstor y abrazar esa cruz como fue como muy conmovedor y creo que fue una de las experiencias más emocionantes de las islas. Si bien estuvimos en Monte London, también visitando donde estaba la trinchera de Tony, de Eduardo y de Claudio, creo que el cementerio de Darwin nos conmovió a todos y sacó de nosotros algo que nunca había sacado en todo el viaje. La emoción, el ser ahí, como decía Karina, que ahí te das cuenta que sos argentino. Cuando estás parado delante de una tumba llorando por una persona que no conoces. Y creo que fue muy emocionante.
Lautaro, estuviste allí y estuviste en un marco particular porque ibas con la escuela. ¿Hay algo que digas, esto aprendí, más allá de la historia que habías estudiado? ¿Qué es lo que uno aprende cuando transita de este modo la historia?
Y mira, yo aprendí por suerte a hacer esto con la escuela, a trabajar en equipo. Porque todo lo que fue el trayecto del principio hasta llegar al viaje fue un trabajo en equipo para poder costear el viaje.
¿Cómo lo hicieron?
Hicimos peñas, vendimos rifas, o sea, hicimos todo lo posible. Fuimos hasta golpear puertas para pedir plata. O sea, lo que necesitaba lo hacíamos, pero trabajamos todos en equipo. Y nosotros, por ahí, aunque estemos en el mismo aula, porque vamos al mismo grado, somos grupos chiquitos de amigos. Y gracias a esto pudimos trabajar, aunque no seamos los mejores amigos, nosotros pudimos trabajar todos juntos, entendernos todos juntos y ponernos de acuerdo aunque por ahí pensamos diferente, pero como grupo, este proyecto nos unió a todos. Y eso es lo que aprendí.
Y cuando llegaste allí, ¿qué es lo que vos viviste? ¿Qué es lo que decís? Esto es algo que no había imaginado, que es diferente y que me ayuda a comprender que es posible desandar la historia y para qué.
Y yo cuando me bajé del avión, lo vi...
¿Cuando llegaste allí?
Sí. Cuando yo llegué a Malvinas, bajando del avión, lo vi a Franco y le dije, ya está, estamos acá. Sí, cumplimos nuestro proyecto. Y ya desde el principio fue fuerte. Llegar, no tener idea, no ver la diferente vida que llevan a la de nosotros. No estar acostumbrado a eso. Y ya cuando empezamos a ir a los montes, a todo, tener que hacer todo lo que ellos hicieron en esa época, con la diferencia que nosotros ya estábamos, habíamos comido bien, habíamos desayunado, teníamos ropa que no habíamos comprado acá, de marca, para no pasar frío. Y uno se pone a pensar. Yo también lo que me dolió mucho fue el cementerio. Fue algo que me pegó demasiado porque yo mismo lloré. O sea, yo soy una persona que siempre intento hacerme el duro de no llorar. Llegué al cementerio, no pude caminar más de 10 metros y me arrodillé en una tumba y me puse a llorar. No podía.
Llevaron rosas ustedes, rosas talladas por Pallarols, ¿no?
Sí.
Sí, la idea fue... ¿Me dejas cerrar algo que está muy buena la idea y se me vienen ocurriendo cosas en la mente? Después paso a lo de las rosas. Los cementerios en las culturas anglosajonas son lugares abiertos. Uno ve las cruces y convive, que es la última etapa de la vida, a continuación la muerte. En las culturas nuestras, latinas, el cementerio se cierra y no se ve. En los cementerios militares las cruces son cachetazos. O sea, nos pegan en la cara. Cuando vos entras te pegan, te dicen, mirá lo que hiciste. O sea, por eso el cementerio duele, porque culturalmente no estamos acostumbrados a enfrentarnos con el lugar donde yacen los muertos, y mucho menos donde yacen los muertos de estas condiciones, producto de las decisiones del ser humano. Y nos faltan todavía, porque la tragedia muta, se va cambiando de forma, siempre innova, el dolor siempre innova, y hay un montón de cruces que nos faltan, que son las de los compañeros que perdieron su vida en la posguerra. Hay gente que murió en la posguerra y no tenemos sus cruces, por eso parece que duelen menos. Tendríamos que
¿Suicidios te referís,
suicidios,
por ejemplo?
Exactamente. Es mucho más que los muertos en la propia guerra. Y eso es producto de la guerra. Es una mochila que no pudieron llevar los compañeros, que no pudieron porque es tan pesada que el ser humano a veces no soporta eso. Entonces yo creo que tendríamos que hacer un cementerio con cruces para que nos cacheteen y saber que hay muchos otros más que no están en el camino. Por eso es el dolor que yo creo que ellos sienten. Uno de ellos creo que fue Mateo que dijo que a Malvinas no fuimos a aprender, fuimos a sentir. Bueno, ahora sí, me cruzo a lo de las rosas porque creo que era importante nombrar a los caídos de posguerra. Porque murieron allá y su cuerpo vino acá y siguió latiendo, pero la muerte se produjo allá. Con respecto a lo de la rosa es una decisión que tomamos de homenajear a todos los muertos de la guerra. Incluso a los soldados británicos en el cementerio de San Carlos. Y estaba pensando cuál era, porque si me cruzan los cementerios parece mentira. Y también hubo tres mujeres civiles que murieron en la casa de un señor que se llama John Fowler. Un señor que nos ha tratado muy bien cuando fuimos a las islas siempre. Un señor muy isleño, pero muy humano. Y en su casa cayó una bomba y mató a tres personas que él le había dado a su protección porque le dijo que su casa era más segura porque era de ladrillo. Y las tres señoras murieron. Así que bueno, llevamos una ofrenda que está en el Museo de las Islas y respetando, digamos, el dolor de la vida del ser humano de haya nacido donde haya nacido. Es circunstancial el lugar de nacimiento, pero la muerte en estas condiciones no la merece nadie.
¿Y cómo es la relación para esto, para Alejandra y para Tony, con los isleños, con los habitantes del lugar? Me imagino que también esto debe traer fuertes golpes a la emoción, ¿no?
La verdad que sí. Yo iba con otra inquietud, iba con otra cabeza. Tenía mucho miedo, pensé que iba a sufrir mucho. Este viaje me cambió la cabeza, me cambió la historia, me cambió la forma de ver Malvinas. Y si bien es duro, ver flamear la bandera inglesa en las islas, lo que tengo que destacar es el respeto con el que nos trataron, ¿no? Y en mi caso particular, al ser presentada como hermana de un caído en la guerra, la actitud de los habitantes era otra y he visto hasta lágrimas en los ojos y el apretón, ese abrazo era sentido y era distinto. Así es que hasta en esa oportunidad mi viaje fue sanador.
Franco, si vos tuvieras que contarle a otros jóvenes que están escuchando en distintas partes del país lo que viste y lo que te quedó de ese viaje, ¿qué les dirías?
Y es difícil. Les diría que realicen esta experiencia, si la pueden hacer. Porque ir al cementerio te vienen todas las emociones juntas. A mí me pasó eso. Cuando toqué el cementerio y miraba, no podía creer. Ahí es donde me quebré. Y bueno, yo la verdad que les diría eso, que puedan realizar esta experiencia, porque les va a quedar para toda la vida.
¿Y lo van a compartir con, o ya lo hicieron, con el resto de la comunidad educativa? ¿Contaron, compartieron? ¿Quién quiere contarlo? Nos quedan poquitos minutos. Brian, Lautaro, Karina, quien quiera tomar la posta.
Yo te decía que este proyecto había movilizado a la comunidad, ¿no? Durante los días que nosotros estuvimos en Malvinas, los profesores, los preceptores y los alumnos fueron escribiendo en un libro mensajes que a una semana de haber llegado nos convocaron y nos dieron ese libro. Pero también fue esto de la palabra y de la escucha. Vos hablabas hoy del silencio y de la palabra. Yo ahora te digo esto de la palabra y la escucha atenta, la escucha empática, la escucha de ser parte. Son 17 chicos los que viajaron, pero es la comunidad la que hace el proceso. Es la comunidad la que toma el protagonismo en este proyecto. Es la comunidad la que va desandando la historia. Es la comunidad la que le va poniendo también vida a este proyecto.
Tony, se nos termina el programa. Queremos irnos con la música de Rally Valle Nuevo, que fue el leitmotiv del viaje, que es esta historia, Noticias de mi alma, del CD Noticias de mi alma. Me gustaría que vos cerraras, primero que contaras cómo hacen aquellos que nos están escuchando y están en un área de influencia cercana para conectarse con ustedes, para pedir charlas. Y si volverías a hacer esto con otro grupo, ayúdanos a cerrar, nos quedan 2 minutos. Cerremos el programa.
Yo lo volvería a hacer, lo que lo haría la infinidad de veces, digamos, es un honor, un placer. El tema central es el trabajo previo y eso va de la mano de la escuela, va de la mano de las familias. Acá encontramos el terreno absolutamente fértil para sembrar con el corazón. No es fácil. No es que cualquier grupo de 15... Estos chicos no hubo que decirle a uno, chicos, eso es una falta de respeto, esto no se hace. Uno les explicó cómo era la cultura del lugar y ellos entendieron y fueron dispuestos, como dice nuestra Constitución, a respetar al otro e incluso en el tema Malvinas, ¿no? Hay que tener en cuenta el pensamiento del otro y cómo siente. Se puede hacer, pero hay que trabajar mucho antes, ¿eh? Este es el resultado y ese trabajo previo arranca con nosotros, pero básicamente está centrado en el trabajo de los docentes y en el trabajo de mostrarles a los chicos el lado sensible, el lado humano de esta historia tan trágica. Si los chicos quieren saber del lado militar, yo no les voy a poder dar mucha información. Si los chicos quieren saber del lado cruel de la guerra, y tal vez no tenga la voluntad para hacérselos saber en forma directa. Así que ellos van a aprender con los docentes lo que tengan que aprender y van a escuchar de nosotros nuestra verdad, que no es la única.
Bueno, y aquellos que quieran, aquellas escuelas que nos escuchen y quieran acercarse.
Un Facebook institucional de la Casa del Ex Soldado Combatiente de Malvinas. Y bueno, a través de mensaje de esa página se pueden comunicar.
Que por supuesto es absolutamente gratuita, van ustedes o, como...
Al contrario, no, nosotros no... Sería inmoral obtener una moneda o un privilegio o una ventaja personal para hacer esto. Sería una falta de respeto a Néstor.
Nosotros les agradecemos muchísimo Nos queda mucho por saber, mucho por charlar, pero bueno, seguiremos a través del Facebook. Seguramente la escuela tiene también un Facebook. No tiene un Facebook, bueno, debería tenerlo para poder compartir las experiencias de los chicos. Transformar la guerra en paz, encontrar a través de la palabra la posibilidad de este sentido de resiliencia, esta escucha de la que nos hablaba Karina. Estuvieron con nosotros Franco Vietri, Brian Marino, Lautaro Reyes, estudiantes de la escuela del último año, la escuela Nuestra Señora de la Merced, obra Don Bosco de Ensenada, allí en La Plata. Tony Reda, María Alejandra González, Karina Seibane, les agradecemos muchísimo este contacto con nosotros y nos vamos con un poquito, aunque sea un poquitito de la voz del tema de Rally, la voz de Rally Barrio Nuevo en esta historia que fue el tema leitmotiv del viaje y todo el trabajo que han hecho. Les agradecemos mucho por todo lo que hacen, Tony, vos y todos tus compañeros, hemos entrevistado a distintos a lo largo de los años, porque reconocen en la escuela un espacio de aprendizaje que va mucho más allá de los libros. Y creo que esta es como una experiencia superadora de todo lo que han hecho, pero sin todo ese otro camino, como vos decías, sin todo ese recorrido de escucharse y de comprender y de llevar las voces, esto no hubiera sucedido. Así que, bueno, felicitaciones, María Alejandra, por tu fortaleza. Gracias por haber estado acá, Tony. Y nosotros nos vamos con Rally Barrio Nuevo. Gracias a todos por haber estado aquí en Radio Nacional este domingo tempranito compartiendo una historia que nos permite pensar en una Argentina de paz.
Está lleno de rostros nuestro amor, está lleno de sangre. Lágrimas de amor y de injusticia, y está lleno de barro nuestro andar, está lleno de viento.
En boca de todos, educación y algo más.
Y ahora sí llega el tiempo de abrir los micrófonos para nuestro columnista, Daniel Santa Cruz, que trae siempre una mirada que le suma a la construcción de este programa. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Gracias Silvia, buenos días. Bueno, hoy le vamos a dedicar una columna a una ciudad del interior del país, a Villa María en Córdoba. ¿Por qué a Villa María Córdoba? Porque esta ciudad fue premiada por la UNESCO en el mes de septiembre, en la ciudad irlandesa de Cork, se entregó el premio a Ciudad del Aprendizaje. Se hizo una selección de experiencias educativas que están desarrollando las ciudades. Son premios que se le dan a la comunidad educativa, no a los municipios, pero son premios que la UNESCO establece para premiar experiencias educativas, experiencias de aprendizaje, experiencias culturales que tienen algunas ciudades del mundo. Y uno mira que fueron premiadas Contagem de Brasil, Bristol del Reino Unido, Cámara de Lobos de Portugal, Giza de Egipto, Limerick de Irlanda, Okayama de Japón, Subrayan de Indonesia. Muchísimas ciudades fueron elegidas, un grupo de 12. Dentro de esas ciudades está Villa María Córdoba. ¿Por qué se eligió Villa María Córdoba? Porque Villa María Córdoba tiene un programa de educativo muy interesante. Les digo, por ejemplo, tienen un programa de terminalidad escolar propio. Tiene equipos técnicos de trabajo en territorio para combatir la deserción escolar. Tiene tecnotecas, tiene mediotecas, tiene talleres de ser y parte. Tiene una parte de la zona más pobre de Villa María, hay unos vagones del ferrocarril que estaban abandonados, que estaban intrusados. El municipio de Villa María lo que hizo fue reconvertir todos esos vagones en aulas y en espacios culturales. A esos vagones van los vecinos de Villa María a utilizarlos como biblioteca, como talleres de pintura, van a utilizarlo como talleres de dibujo, como talleres literarios. Es decir, un espacio que estaba abandonado, unos vagones de trenes que lo único que hacían era juntar basura, fueron reciclados, fueron acondicionados, se pusieron docentes, pusieron programas educativos y hoy ahí tienen un polo de oferta cultural muy interesante para toda la ciudad. Y otra cuestión por la cual la UNESCO premia a Villa María es que en Villa María existe algo que se llama el gobierno de los niños. Todos los años hay un gabinete paralelo, un intendente, un viceintendente, un secretario de gobierno, un secretario de salud, un secretario de educación, pero son niños menores de 12 años. Es decir, que los chicos votan, cuando se realizan las elecciones en Villa María, por ejemplo, para intendente, hay una elección aparte para que los chicos voten a sus padres, a otros chicos, para que ocupen ese gabinete paralelo. ¿Qué hacen estos chicos? Bueno, trabajan proyectos que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida de Villa María, con la mejora de la calidad de vida de los chicos, y lo hacen a través de participando de la legislatura, llevándole proyectos al propio intendente o al propio municipio, que ellos mismos elaboran recibiendo las demandas que tiene la sociedad. Es decir, una experiencia muy interesante que el intendente y su gabinete tengan un gabinete de chicos, de menores de 12 años, que paralelamente están, entre comillas, gestionando la ciudad. Es muy lindo, muy original, y esto ha sido premiado por la UNESCO. No queríamos dejar pasar por alto, aquí en Radio Nacional, un reconocimiento a la ciudad de Villa María, que es una de las pocas ciudades del mundo, la primera de Argentina, la segunda de Latinoamérica, en haber recibido el premio Ciudad del Aprendizaje, que entrega ni más ni menos que la UNESCO. Saludamos al intendente Martín Gil y a toda la comunidad educativa. Recordemos, no es un premio al municipio, es un premio a la comunidad. Por eso, a todos los villamarienses, nuestras felicitaciones, y ojalá que otras ciudades, tenemos entendido que en el último congreso que se hizo en Villa María, muchos intendentes mandaron delegados de todo el país a ver experiencias educativas de todo el mundo con la idea de copiar y llevar adelante proyectos educativos para mejorar la calidad de la educación, la calidad de la oferta cultural en sus municipios a lo largo del país. Experiencias interesantes que nos trae mucho placer contarles a todos ustedes. Gracias, Silvia, y hablamos el domingo que viene.
Gracias, Daniel. Hasta el próximo domingo a vos y a todos nuestros oyentes. Saben que nos encontramos la semana próxima aquí en Radio Nacional. Durante la semana pueden encontrarnos también en Twitter, @SilviaBacher, en nuestro correo electrónico en bocadetodosnacional@gmail.com, y durante toda la semana visitar también la página de Radio Nacional, donde pueden escuchar no solamente este, sino todos los programas de la radio. Radionacional.com.ar, y nos encontramos nosotros el próximo domingo a las 6 de la mañana.